Por primera vez en muchos días, las noticias esperanzadoras parecen imponerse a las negativas cuando hablamos de los incendios que siguen activos en España. A esta hora todavía hay casi una veintena de gravedad, que son los que afectan a los núcleos de población, aunque las perspectivas empiezan a ser mejores en casi todos. ¿Por qué? Pues gracias al trabajo incansable de los equipos de extinción y de emergencias, desde los agentes de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, a los bomberos, a los brigadistas, a los propios paisanos que han tenido que apagar en muchos casos fuegos y han tenido que hacer cortafuegos, pero también a que han bajado las temperaturas y ha aumentado la humedad. Así las cosas, en Extremadura, el incendio que comenzó hace 10 días en Jarilla está a punto de ser perimetrado. Si es que no lo está ya, porque esta mañana la presidenta María Guardiola decía que apenas quedaba sin controlar un frente de un par de kilómetros.
Esos 2 kilómetros se encuentran en la parte noreste de Hervás y estoy convencida de que con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir. Creo que es una magnífica noticia.
En Galicia también mejora la situación y se respira optimismo entre los responsables de la extinción de los 5 grandes fuegos que siguen activos en Orense, incluido el del Arouco, que ha quemado 30.000 hectáreas y que es el más extenso en esa comunidad desde que hay registros. Esta tarde, sin embargo, la Xunta ha informado de 2 nuevos fuegos, esta vez en la provincia de Pontevedra. Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. Y en ambos se ha decretado la situación 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a núcleos habitados. Se trata de la parroquia de Santa Cristina de Cobres en el ayuntamiento de Vilaboa, en la Ría de Vigo, y la parroquia de Mougás, en la zona alta del ayuntamiento costero de Oia, al sur también de la Ría Viguesa. Según leemos en Faro de Vigo, ya se habrían producido los primeros desalojos de vecinos, aunque aún no hay confirmación oficial de ese extremo. Estos 2 incendios al sur de la provincia de Pontevedra se suman a los 5 activos a esta hora en la provincia de Ourense y cuya evolución parece ir a la estabilización, porque a lo largo de la jornada de hoy apenas han incrementado la superficie quemada. Veremos si continúa esa evolución estable en las próximas horas, sobre todo por el cambio de las condiciones meteorológicas que apuntan mañana a un incremento notable de las temperaturas al sur de la Comunidad Autónoma de Galicia.
En cuanto a Castilla y León, estamos pendientes del incendio que ha alcanzado el Parque Natural del Lago de Sanabria y que tiene un perímetro ya de unos 100 kilómetros. En las últimas horas han podido regresar los vecinos de 4 pueblos desalojados, a los que se podrían sumar otros 2 esta misma noche. La previsión meteorológica, además, como en todos los incendios, invita al optimismo, como explica Manuel Ignacio Moreno, director técnico del dispositivo de extinción.
Más o menos está estabilizado. Es cierto que tenemos puntos calientes, que los hemos ido pudiendo atender paulatinamente, pero es que siguen saliendo y la previsión meteorológica de la noche es bastante favorable. Vamos a tener mucha humedad, el viento no va a ser muy intenso, la temperatura va a bajar muchísimo, eso va a permitir que el incendio se achante mucho.
Y a todo esto hay que sumar un incendio que se ha declarado esta noche en Monda, en Málaga, y los 3 fuegos que siguen activos en Asturias. Uno de ellos, el de Degaña, ha entrado desde León. Por cierto, hasta allí se va a desplazar mañana Pedro Sánchez. Veremos lo que dice el presidente sobre esta polémica política de los últimos días con el intercambio de acusaciones entre el gobierno y las comunidades autónomas. Hoy desde Moncloa han vuelto a defender que ellos han puesto todos los medios a disposición de los gobiernos regionales. Una versión que no comparten todos los presidentes autonómicos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Pues no, y la prueba es, por ejemplo, lo que ha contado hoy aquí en COPE Alfonso Rueda, el presidente gallego. Desvelaba la conversación que tuvo con Pedro Sánchez hace unos días durante su visita a Orense.
Yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios, pues lo que llevan respondiendo desde el principio, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Pero la frase del día la ha protagonizado el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, que decía esto sobre las críticas a las comunidades del PP de la directora general de Protección Civil.
Es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos.
Bendodo se refería a las palabras de Virginia Barcones, que ayer dijo que algunas de esas comunidades están reescribiendo la historia de estos días para imponer un relato.
Un poco de serenidad y un poco de responsabilidad. Me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Según ella, cuando dijo esa frase, solo estaba poniendo de manifiesto que algunos no están dando la información correcta.
En fin, pues así está el patio. De fuera, del exterior, pues la noticia del día pasa una noche más por Israel y su plan para tomar la ciudad de Gaza, donde viven 1 millón de palestinos. Hace unas horas, Benjamín Netanyahu firmaba la orden para desplegar esa operación, pero al mismo tiempo decía que ha ordenado negociar con Hamas para que libere a todos los rehenes y alcanzar una paz en términos asumibles para Israel.
Hoy he llegado a la división del ejército en Gaza para aprobar los planes del ejército israelí para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas. Al mismo tiempo he dado instrucciones para que se inicie de inmediato las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes al final de la guerra en condiciones aceptables para Israel.
Por cierto, una de las imágenes del día que vas a ver seguramente mañana en toda la prensa y que ya puedes ver incluso seguramente en algún lugar en internet, la va a protagonizar Donald Trump. El presidente de Estados Unidos está patrullando las calles de Washington con la Guardia Nacional y el Ejército.
Voy a salir esta noche con ellos. Quería guardar el secreto, pero sí, voy a salir esta noche. Tú eres el único que lo sabe, bueno, y tus muchos oyentes. Voy a salir esta noche a patrullar con la policía y con el ejército, por supuesto. O sea que vamos a hacer el trabajo. La Guardia Nacional es excelente. Están haciendo un trabajo estupendo.
Es una entrevista radiofónica y tú imagínate que estás escuchando la radio, estás escuchando la cadena COPE y de repente escuchas, pues no sé, a Pedro Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso, a cualquier presidente autonómico decir, oye, que esta noche salgo a patrullar por las calles de la ciudad, que hace falta. Pues lo ha hecho Donald Trump. Vamos a ver qué ocurre finalmente, si ha tenido que tener alguna intervención. Y no dejamos de hablar de él, en este caso por su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que acusa de liderar el cártel de los soles. En esta linterna hemos hablado de estas redes de narcotráfico con Igual Saffenberg, director del portal de noticias Armando.info.
Y por supuesto, algunas de esas pandillas, de esos grupos, de esas tribus, vamos a decir que conviven dentro del chavismo madurismo, incursionan en actos vinculados no solamente a narcotráfico, sino a otros tráficos ilícitos, como por ejemplo el tráfico de oro de sangre, de personas, el tráfico de fauna silvestre, etc.
Ojo a este foco, porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que sigue muy de cerca la tensión entre Washington y Caracas y ha pedido que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos. Te recuerdo que hay buques de guerra en el Caribe, buques de guerra estadounidenses, para controlar lo que hace Nicolás Maduro, al que califican de líder de uno de estos cárteles. Y una cuestión más de la crónica internacional de este jueves. Un mes después, ha pasado exactamente un mes. Bueno, pues Estados Unidos y la Unión Europea han plasmado en un documento los detalles de su acuerdo arancelario. Ya sabes, ese por el que las importaciones de este lado del Atlántico tendrán que pagar un gravamen del 15%. Bruselas, Olga Rodríguez.
El texto conjunto entre Estados Unidos y la Unión Europea confirma el arancel general del 15% para todos los productos europeos que lleguen al otro lado del Atlántico. Habrá excepciones, pero no hay novedades. Se libran del 15% la industria aeronáutica, algunos productos agrícolas como el corcho y también los componentes genéricos de la industria farmacéutica. No está entre las excepciones el sector del vino y de los espirituosos, uno por los que Bruselas habría presionado más a Washington. Lamentablemente no hemos logrado que este sector y esta categoría se mantengan en el nivel anterior, pero quiero añadir una palabra importante y es todavía, ha dicho el responsable de comercio de la Unión Europea, Maro Sefcovic. La comisión insiste en que esto es solo el principio y que trabajarán para añadir más excepciones a ese arancel del 15%. Bruselas se compromete a comprar más energía y también más equipamiento militar a Estados Unidos como parte de este acuerdo.
Tristemente, el cáncer es una enfermedad muy extendida en nuestro país. Se calcula que este año se registraron casi 300.000 nuevos casos. De ellos, entre 1.200 y 1.500 son casos de cáncer infantil, de niños de entre 0 y 17 años. Si el diagnóstico es duro, imagínate a esas edades. Por eso muchas familias necesitan ayuda psicológica para afrontar la enfermedad. Para ello existen muchas asociaciones que realizan una labor de apoyo fundamental. Esta noche en concreto te quiero hablar de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer en La Rioja, que participa en un campamento de verano muy especial desde hace varios años. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia bonita y de campamento del día. Buenas noches, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? Fíjate, es que en la comunidad de La Rioja, por ejemplo, no hay unidades de pediatría oncológica, así que las familias de los niños diagnosticados con cáncer cada año, se calcula que son más o menos unos 8 o 10, tienen que acudir a hospitales de otras comunidades, tienen que desplazarse para recibir ese tratamiento. La Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer en La Rioja nació en 1999 con un objetivo muy claro, el de cubrir parte de esa carencia y mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer y también de sus familias. Lo hacen a través de la atención integral en diferentes entornos como el social, el sanitario, el educativo y también el psicológico.
En la asociación tienen varios grupos, entre ellos el de adolescentes. Están formados por chavales de 13 a 17 años. A ellos se les brindan diferentes alternativas ya que están en una etapa como la adolescencia, complicada. Bueno, pues María Soto es psicóloga de la asociación y responsable de este grupo.
Se dan reuniones una vez al mes. Ellos ponen en común pues sus inquietudes, el momento actual en el que se encuentran a lo largo del proceso de enfermedad, pueden compartir dudas, experiencias, lo que a ellos les apetezca. Realizamos convivencias, a veces realizamos excursiones que les sirvan un poco a ellos como evasión del proceso de enfermedad. Y luego también se realiza, por supuesto, la terapia psicológica a nivel individual.
Y otra de esas actividades de las que forman parte desde hace ya 10 años es el Camp Good Days, un campamento dirigido a niños, adultos y familias que han vivido el cáncer y que organiza una ONG en Estados Unidos desde 1979. Fue fundado por Gary Mervis, un vecino de Rochester, en el estado de Nueva York, que perdió a su hija de 9 años debido a un tumor en el cerebro. Desde el principio fue consciente de la soledad que suponía ser la única niña con esa enfermedad en su barrio o en su colegio. Era casi tan duro como el tratamiento que recibía.
Así que decidió ponerse manos a la obra y crear ese espacio en su honor. En él participa cada verano un grupo de 5 o 6 adolescentes riojanos de la Asociación Faro, junto a una psicóloga y una voluntaria.
El primer contacto llega por parte del campamento. Así como hay otros países que sí que tienen alguna influencia, o ellos buscan exactamente el país que interesa, en este caso fue un poco una suerte, o sea, un regalo porque podía haber sido una asociación de Madrid o una asociación de Galicia. Y nos tocó a nosotros. Nos llegó una invitación dando información acerca de este campamento y ofreciéndonos la posibilidad de participar.
En esta iniciativa hay chicos y chicas de entre 13 y 17 años de todo el mundo que padecen o no han padecido cáncer durante la adolescencia. Evidentemente, la temática central no es el cáncer, pero es especial, porque se sienten acogidos al saber que viven de cerca una dura realidad como es esta enfermedad.
Es un campamento en el que se realizan actividades exactamente igual que cualquier campamento de ocio y tiempo libre, pero en un ambiente en el que se está muy sensibilizado con el cáncer infantil, porque todas las personas que estamos allá pues tenemos una relación muy directa con el cáncer. Todas las actividades que cumplen la programación son actividades en las que los chavales pueden evadirse porque el objetivo es darles un espacio de diversión y desconexión.
Zoe tiene 15 años y es una de las adolescentes de Faro que ha disfrutado de este campamento durante los últimos 3 veranos. Confiesa que al principio le costó un poco ir, pero ha resultado ser una experiencia que le ha cambiado la vida.
Cuando estás en el hospital, lo que suele pensar es, joder, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo el mundo, pues yo que sé, de mi clase, está bien, está haciendo vida normal y pues yo estoy en el hospital cada 2x3. Al final te cambia la vida y piensas que te pasa solo a ti, pero abres los ojos y no es solo a ti. De hecho, hay muchos jóvenes y muchos niños que pasan por lo mismo que tú.
Fíjate que una de las cosas que más le ha llamado la atención a Zoe fue la similitud del campamento a los que ella había visto en las pelis americanas. Nubes de azúcar fundiéndose en la hoguera, dormir en cabañas en el bosque, comer todo tipo de cosas, pero sin duda su momento favorito se dio en una de las excursiones que se suele hacer fuera del campamento.
Lo mejor ha sido un parque acuático que hemos ido porque se salía pues fuera de lo normal que es el campamento y pues al final era muy guay porque un parque acuático en Estados Unidos pues es diferente al de España y pues te lo pasas súper bien.
Otro protagonista, Daniel, 16 años, es otro de los chicos que ha disfrutado de la experiencia del Camp Good Days. En sus 3 estancias ha disfrutado de conectar con personas de otras culturas y de una modalidad de actividades también en concreto.
A lo largo del día hay como varias cabañas, por así decirlo, que puedes hacer varias actividades ahí. Deporte, hay cocina, hay música. Y depende de lo que te guste más, puedes elegir una cosa u otra. Y a mí lo que más me ha gustado pues ha sido eso, jugar a los deportes. El fútbol, baloncesto, luego había deportes muy típicos de allá. Y a mí pues eso es lo que más me ha gustado del campamento y juntarme con la gente de allá.
Momentos como este van a quedar marcados en la vida de estos chavales, pues chavales como Daniel o Zoe, que viven el horror de una enfermedad como el cáncer a una edad tan temprana. Mediante agrupaciones como la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer en La Rioja e iniciativas como el Camp Good Days, estos adolescentes son apoyados y consiguen vivir con normalidad todas estas experiencias de las que goza cualquier chaval de su edad. Gracias, Nekane, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de campamento del día.
Hasta mañana, Rubén.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien?
Buenas noches, Rubén, bastante bien. Me encuentro dentro de un orden, así que estoy bien, gracias.
Me alegro.
Y buenas noches también a todos los que alguna vez se envalentonaron enfrente de alguien que claramente era más fuerte que tú. Tranquilo, que no eres el único. Eso también le ha pasado a Nicolás Maduro, por ejemplo, con Elon Musk.
Elon Musk, vamos a darnos, pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te das conmigo.
Ahí está.
¿El poliedro es el cuadrilátero?
Entiendo que sí.
Vale, ¿y cómo es? Habla de Elon Musk, pero no lo pronunciamos igual.
No, Elon Musk.
Vale.
Es que ya sabes, dialectos diferentes, lenguas oficiales. Ahora mismo son las 5 y 17 de la tarde en Venezuela.
No.
¿Cómo que no?
Son las 5 y 18.
Bueno, de verdad que tengo mucha plancha, Rubén. Son las 5 y 17 de la tarde en Venezuela y Nicolás Maduro se ha asomado a la terraza después de la siesta y ha visto que tiene 3 destructores estadounidenses aparcados frente a su jardín. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos quiere frenar la entrada de droga en su país por parte del narcotráfico venezolano controlado por Maduro. Nos lo ha contado David Alandete.
Destructores, el Samson, el Gravely, el Dunham, grupos de anfibios listos, el Iwo Jima, el San Antonio, el Fort Lauderdale, marines. Yo, aunque en el primer mandato de Trump vi movimiento en el Caribe, en el Pacífico, para combatir al narcotráfico, nunca vi algo así. Y yo creo que aquí hay una parte muy importante, Rubén, y tú la has apuntado. Hace una semana la fiscal general de Estados Unidos reveló que se había incautado de 30 toneladas de cocaína y dijo literalmente en un mensaje aquí en Washington que 7 de ellas eran personalmente de Nicolás Maduro.
Personalmente, lo llevaba en el bolsillo pequeñito del vaquero. Maduro está acusado en Estados Unidos de liderar un cártel del narco y la recompensa que pesa sobre él es más alta, por ejemplo, que la que le pusieron a Bin Laden en su día. Pero tranquilo, que todo el mundo, porque Nicolás Maduro sabe que todo va a salir bien.
Ante militares, el presidente de Venezuela dijo que se convirtió en el primer humano en viajar en el tiempo. La evolución. Ahí nomás.
Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios. Se los digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien.
Todo el mundo tranquilo entonces. Pero Nicolás, vamos a ver. Tenemos 3 destructores en la puerta. Imaginemos que no sale bien. ¿Qué solución se te ocurre?
Misiles y fusiles para la clase obrera para que defendan nuestra patria.
Así podríamos tirarnos toda la noche, Rubén, porque literalmente este hombre es una mina de oro. Pero vamos, que si Maduro está como las maracas, el de enfrente, Donald Trump, tampoco se queda muy corto.
Estamos siguiendo al presidente en su nuevo trabajo de policía local aquí en Washington.
Vamos a ver, no es broma, ¿verdad, David? O sea, ahora mismo Donald Trump está en un coche haciendo la ronda por las calles de Washington.
Está patrullando la ciudad porque, como sabes, la militarizó hace un par de semanas. Ha caído bastante la delincuencia y él quiere ir ahora a los sitios a los que él ha enviado a estos agentes a inspeccionar en persona cómo están yendo las cosas.
Este es el nivel de la política internacional, ¿eh?
A ver, ¿cómo lo digo? Es que todos los cortes que hemos puesto son verdad. No hay ningún montaje ni nada de inteligencia artificial. Son cosas que suceden y nosotros las contamos.
Absolutamente, con estos bueyes tenemos que hablar. Pero afortunadamente hemos hablado de otras cosas. Por ejemplo, hemos estado en Galicia. Hemos seguido muy pendientes de la evolución de los incendios. Ahora mismo Galicia, Castilla y León y Extremadura son los que presentan peor cara, especialmente los dos primeros, Galicia y Castilla y León. Y nosotros hemos hablado con José Manuel, que tiene un hotel en Ocourel, en Lugo, muy cerquita de las llamas.
Estamos tranquilos, la verdad es que permanecemos en un oasis dentro de una inmensa catástrofe. Orense, Lugo y llegó también a la provincia de León. Resistir, que es lo que nos queda en estas zonas súper abandonadas del rural, ¿no?
¿Tenéis el fuego muy lejos?
Bueno, lo tuvimos amenazante durante 3 días, pero tuvimos un cordón kilométrico detrás de nuestras montañas, del lugar donde vivimos, de la aldea de Vieiros.
Hay una cosa que llama la atención, porque le dices, ¿tenéis el fuego muy lejos? Y te dice, no, hay a un kilómetro. O sea, tú imagínate la tensión de tener el fuego avanzando a un kilómetro de tu casa.
Sí, de hecho, hay una frase que me ha llamado mucho la atención de José, que nos decía... No, solo nos queda resistir, es lo que nos queda a la gente que estamos en el mundo rural. La gente del mundo rural paga los mismos impuestos que nosotros, ¿eh? Merece también el mismo trato, eso hay que tenerlo claro, ¿eh? No vamos a dejar Galicia, porque esta mañana en Herrera en COPE ha estado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
La entrevista íntegra se puede escuchar en cope.es.
Muy buena, además. Y hoy, señoras y señores, esto es una noticia. Ángel Expósito ha vuelto a la antena de la cadena COPE. I'm sexy and I know it. El líder de las tardes.
Un momento. Esta es la introducción musical para dar paso a tu jefe.
Es más, esta va a ser la sintonía de apertura a partir de ahora en la linterna, a las 7 de la tarde. Sí, sí, lo he hablado hoy esta tarde con Ángel. Y
en un momento.
Está todo cerrado, está todo hablado. El líder de las tardes en la radio.
Tardes, noche.
Ha vuelto hoy a chequear que su equipo había sobrevivido al calor y nada más llegar al más puro estilo boina verde ha empezado a pasar lista a ver si estábamos todos.
El señor, el pechuga, presente. El ropeteco, presente. El coleta,
yo.
La Rottenmeier,
presente.
El máster,
presente.
Hemos intentado presente. Que no se...
Es que de la misma forma que los cortes antes de Trump y de Maduro eran rigurosamente reales, esto también. Así nos llamamos nosotros tenemos las reuniones de redacción.
Y ya sabes cómo es él, que a veces se pone muy pesado. Nosotros hemos intentado que no se le dejara ver por la antena hasta al menos el lunes, pero es que no ha habido manera.
No sé si recuerdas un verano con tantos incendios tan grandes y en tantos territorios a la vez.
No. Incendios en Galicia hemos visto muchos, pero una salvajada como esta, tan imparable, tan imposible de combatir, no.
Sobre las causas hemos hablado mucho, hemos hablado de incendios provocados, hemos hablado de la falta de previsión, del abandono del medio rural.
La tormenta perfecta. Luego, si le juntas que todo eso ocurre en un país como España, con un carajal administrativo, político y competencial que no le entienden ni los propios interesados, pues lo dicho.
Me está escribiendo Ángel Expósito confirmando que efectivamente esta va a ser la sintonía a partir de ahora. Hemos apalabrado un año, veremos a ver si...
A mí también me está escribiendo, me está hablando de ti, pero no sobre la sintonía.
No hace falta que lo exterioricemos.
Vamos a ver. Vamos a reconducir esto.
Luego hemos conseguido encerrarle en un armario a Ángel Expósito, al más puro estilo José Luis López Vázquez, en una cabina. Y ya le hemos dicho que hasta el lunes no le vamos a sacar.
Oye, que esto no se abre. Y vámonos, que es la hora del trabajo. Oiga, ¿y
ya has visto, que tenemos que trabajar. Hemos hecho lo que hemos podido, amigos. Ah, adiós.
Y ahí está, Ángel Guardado.
Eso sigue sonando, ¿eh? Lo tuyo, vibra.
Sí, bueno, es lo que hay, pero porque está ahí metido en el cuarto de las consignas y se aburre, claro, no tiene otra cosa que hacer que mandar mensajes. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Peso Pluma, que es un joven de 26 años que se hizo mundialmente conocido por versionar los corridos tumbados de los narcotraficantes mexicanos.
No hay ninguna efeméride, no hay ninguna percha, simplemente ha sido la ambientación musical que ha considerado oportuna Gonzalo Zavalla para nuestro tema del día, eso de las 9 de la noche, para hablar del narco y la relación con Maduro.
¿Qué le parece esa morra, la que anda bailando sola?
¿Estás insinuando que reciclo músicas?
No. Estoy insinuando que como ha sido una ambientación musical, que ha sido, ha estado bien.
Ha sido una petición popular, por eso sí, la gente me ha pedido sí. Que ponga esta canción y la hemos puesto.
Claro. Bueno, la gente soy yo.
Que es el que manda, así que...
Bueno, no es que el que mande, he dicho, oye...
Pero solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos digas, vas a hacerme...
Es curioso porque tú escuchas el disco y la ambientación musical y todo está muy bien. Pero luego lo ves en directo y...
¿Ah, sí?
Sí, no suena igual.
Oye, pues tú le das bastante al directo entonces, ¿no?
Sí.
Porque suelo poner bastantes aquí música y me siempre me dices, ah, pues yo le he visto a este grupo en directo y tal.
Sí, me gusta.
Qué envidia. Y no, no de
fíjate
todo.
Que en la radio los directos no encajan
eso
bien.
Eso es verdad.
En la radio mejor las canciones de estudio. Pues al ritmo de...
Peso Pluma.
De Peso Pluma. Sí, es que iba a decir Pecho Pluma. Al ritmo de Peso Pluma llega el partidazo de COPE. Ha ganado el Rayo. Que juega en Europa, ¿eh? Estamos ahí. Ya verás este año el Eurorrayo dónde vamos a llevar.
Opa, rayito.
Lo siguiente, como digo, el partidazo.
Pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fue yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fe ignigo? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dame paz y dame guerra, dame aliento.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora